Una vez más decimos que te necesitamos y que necesitamos oír tu voz. Trae tu palabra con toda la utilidad que ella tiene. Necesitamos ser instruidos y enseñados. Necesitamos ser corregidos y redargüidos. Necesitamos ser equipados para poder ser esos hombres y mujeres con vidas que te agraden a ti. Ayúdanos. Fortalécenos en medio de nuestras debilidades. Y concédenos el poner a un lado toda distracción y poder concentrarnos en lo que tú tienes que decirnos en esta hora. Es nuestro ruego, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si son tan amables de acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 11. Hemos estado ahí ya un par de semanas. Y si el Señor así lo concede, estaremos terminando esta parte en la mañana de hoy. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 38 hasta el 48. Dice así la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El apóstol Juan nos narra en este capítulo el portentoso y grandioso milagro que hizo Jesús resucitando a Lázaro luego de 4 días de muerto. En una forma dramática, Jesús demostró, sin dejar ninguna duda, que solamente Él tiene potestad sobre la muerte. Esta es la última señal milagrosa de las 7 que el apóstol Juan escribió para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías Salvador prometido. Él es el Todopoderoso, el que se compadece en gran manera. No hay otro como Él. Para Él no hay nada imposible. Él es el único que da vida a todo aquel que cree en Él, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Qué reacción hubo entre aquellas personas que se encontraban allí presentes y presenciaron el milagro que Jesús hizo al resucitar a Lázaro? Consideremos en esta hora a 3 grupos de personas que estuvieron allí presentes y lo que el milagro que hizo Jesús en aquella ocasión causó en ellos. En primer lugar, vamos a estar mirando a los discípulos de Jesús, Marta y María, y también a Lázaro. ¿Qué causó en ellos lo que Jesús hizo? En segundo lugar, observaremos a aquellos judíos que estuvieron allí y creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Y en tercer lugar, observaremos a aquellos que permanecieron en incredulidad y habiendo oído de lo que Jesús hizo y habiendo admitido que lo hizo, planificaron matarle. Así que veamos nuestro primer punto. ¿Qué causó el milagro de Jesús desde antes de hacerlo y aun cuando lo hizo en los discípulos de él? Bueno, el pasaje nos enseña que Jesús, antes de llegar a Betania, le había comunicado a sus discípulos que él usaría ese evento para que su fe fuese aumentada. Él les había dicho que esa enfermedad no sería para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuese glorificado por ella. El quedarse 2 días más luego de recibir la noticia de que Lázaro, a quien amaba, estaba enfermo, fue parte de su plan soberano para cumplir su propósito. El propósito de que Dios fuese glorificado y sus discípulos aumentaran su fe. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en los discípulos, tenemos que recordar, hermanos y amigos, que los discípulos eran igualitos que nosotros. Hombres exactamente como nosotros, llenos de las mismas debilidades. El hecho de que el Señor les había declarado su propósito no quiere decir que ellos comprendieran completamente el mensaje que el Señor le había dado. Su fe era débil y necesitaba ser aumentada. Y al igual que nosotros, ellos oyeron lo que Jesús les dijo: este es el propósito, la gloria de Dios, que la fe de ustedes sea aumentada, pero ellos estaban temerosos. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos encontrado frente a una gran prueba o dificultad y leemos en la palabra lo que el Señor nos dice claramente acerca de su propósito redentor? Y nosotros decimos que entendemos que Dios es soberano, que es sabio, que es bueno en todo lo que hace y que no hay ningún despropósito en Él. Lo decimos. Lo leemos, decimos, lo entendemos, pero hemos de reconocer que en tantas ocasiones nosotros hemos fallado en nuestra fe. No hemos confiado en eso que la palabra de Dios nos enseña tan claramente. Debilidad. Continuamos turbados, débiles y desalentados ante la circunstancia que nos rodea. Nosotros podemos cantar que Él es Rey en medio de la tormenta, pero ¡ay! ¡Cuánta dificultad! ¡Qué difícil nos es ver al Señor sentado en su trono en medio de circunstancias aflictivas! La palabra del Señor nos enseña que Él prometió no dejarnos ni desampararnos, por lo cual no tenemos que tener temor a los hombres. El mismo Señor dijo a sus discípulos de que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, su presencia con nosotros. Y leemos en el profeta Isaías capítulo 43 que claramente nos enseña cómo Él está allí en medio de esas pruebas tan difíciles. Casi nos ahogamos. Cuando pase por los ríos, no te anegarán. Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo estaré contigo. Qué bueno es tener esa promesa la presencia de Dios con nosotros, prometida en toda circunstancia, en todo tiempo. Pero ¿no es verdad que en momentos como esos somos probados? ¿Y cuántas veces nos desalentamos aún pensando que Dios nos abandonó y se olvidó de nosotros? El Señor nos dice que un cabello no cae de nuestra cabeza sin que Él lo tenga ya planificado previamente. Pero ustedes y yo, al igual que los discípulos, dudamos. Él nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuántas veces ustedes y yo decimos, en medio de la prueba, yo no contemplo en este momento ningún bien que Dios quiera traerme? Y nos pasa mucho. Y esto porque, sencillamente, las circunstancias que nos rodean no son de acuerdo a esa expectativa que teníamos nosotros. Nosotros vivimos esperando cosas, no de acuerdo a la mente de Cristo. Tu fe y la mía necesitan ser fortalecidas al recordar que no hay despropósito en Dios. Y así como aquellos discípulos necesitaban que su fe fuese fortalecida, ustedes y yo también debemos de reconocer que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Y eso hace que entendamos, o por lo menos, que estemos dispuestos a decir, Dios sí sabe lo que está haciendo. Él está cumpliendo su propósito en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, en la vida de su pueblo, porque Él hace todas las cosas y así las decretó desde antes de la fundación del mundo para su gloria y el beneficio de su pueblo. Y qué bueno es saber esto, que no dependemos de nosotros mismos, sino de Él. Que no dependemos de las circunstancias, sino de Él. Necesitamos reconocer, tú y yo una vez más, quién es nuestro Dios. Haz memoria por un momento y piensa cuántas obras portentosas ha hecho Dios en tu vida en situaciones que para ti ya no tenían salida. ¿Puedes identificarlo? ¿Te ha sustentado Dios y te ha mostrado su gloria en medio de aflicciones económicas, en medio de problemas de salud y aún en medio de dificultades laborales? Te pregunto, ¿ha dado Dios la salida? Señor, confesamos que creemos en ti, pero a la vez confesamos ¿cuánto necesitamos que tú nos ayudes en nuestra incredulidad? Ahora bien, no solamente los discípulos de Jesús fueron beneficiados con el aumento de su fe. Cuando ellos se expusieron a todo lo que el Señor hizo, por supuesto que su fe fue aumentada. Ellos pudieron entender que Él sí tenía un plan muy particular para su gloria y para que ellos fueran beneficiados viendo el poder de Él y la manera en que Él se manifiesta. Pero no solamente ellos, sino que también podemos pensar en Marta y María que estaban allí. Estas hermanas a quienes Jesús amaba. Y podemos decir que ellas también fueron fortalecidas en su fe en gran manera con todo lo que sucedió en aquel día o en aquellos días. Podemos imaginar y ponernos en el lugar de ellas, cómo ellas experimentaron angustia con la enfermedad de su hermano. Lo enviaron a decir a Jesús y tenían la esperanza de que Jesús llegara antes de que Lázaro muriera. Y podemos imaginar la frustración
de no verle llegar. Y el dolor, la tristeza y el llanto de ver a su hermano morir.
Cuando el Señor llegó y Marta le encontró, le reclamó:
si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando María lo vio, hizo el mismo reclamo: mi hermano no hubiera muerto si tú hubieras estado aquí.
La esperanza perdida de los días que ya tenía de muerto. Pensar en las instrucciones que Él les dio y les recordó. La muestra de la compasión de Jesús para con ellas. Aun cuando el Señor se conmovió, lleno de tristeza, en gran manera. Todo esto obrando para fortalecer la fe de esas mujeres que amaban a Cristo y que confiaban en Él, pero que estaban pasando por un periodo de gran prueba.
¿Cuántas experiencias y emociones diversas en pocos días? Ah, y qué decir del cambio increíble que Jesús obró en ellas al resucitar a Lázaro. La realidad de un cambio dramático, de tristeza profunda a un gozo extremo, fue para ellas experimentar lo que el salmista había escrito unos 1000 años antes, en el Salmo 30, versículo 11 y 12. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
Cuando traemos eso a nosotros, podemos recordar algún momento en que la salida que Dios nos dio de una circunstancia, de una situación, no fue la que nosotros no esperábamos, o fue la que nosotros no esperábamos. Podemos pensar en las tantas ocasiones en que Dios nos deja saber que su tiempo no es nuestro tiempo. Nosotros pedimos que Dios haga algo en tal tiempo, y Dios determina hacerlo en su tiempo. Y su tiempo siempre es mejor que el tiempo nuestro. Él es el sabio. El ignorante soy yo. Pero luego de que pasan las cosas, entonces Dios nos trae por su Espíritu a considerar el acontecimiento y poder ver: ¡wow, Señor, tú eres sabio! ¡Qué bueno que no me respondiste ese asunto en ese tiempo que yo te lo pedí! ¡O qué bueno que me lo impediste y que no me lo diste como te lo pedí! ¡Qué bueno que tú eres un padre que sabe lo que a mí más me conviene!
De manera que cuando yo te pido cosas para la complacencia de mis deseos y gastar en mis deleites, qué bueno que tú sabes decir un rotundo no a mi petición.
¿Cómo Dios se glorifica? Haciendo las cosas y obrándolas en su tiempo, tratando con nuestro carácter, haciendo que la paciencia continúe forjando la imagen de Cristo en nosotros. Tú y yo necesitamos aprender a ser pacientes y esperar en Dios. El Señor sabía muy claramente lo que estaba haciendo para continuar llevando a madurez espiritual a Marta y a María. Y tú y yo necesitamos eso.
Dios amaba a esas mujeres. y también nos ama a nosotros entrañablemente. Él puso su vida en nuestro lugar. Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Necesitamos aumentar nuestra confianza en Él. Necesitamos aumentar nuestra confianza en su dicho, en su palabra. Necesitamos confiar en que Él haga las cosas en su tiempo y nosotros esperar. Esa es la idea del salmista cuando nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero alguien más estuvo allí presente y que su fe fue aumentada. Fue Lázaro. Podemos imaginar claramente cómo él mismo fue que experimentó la enfermedad. Entonces este hombre tenía que estar clamando en medio de su enfermedad al Señor que hiciera su obra en él. Él fue que experimentó la agonía hasta llegar el momento de morir. Pero él también fue que experimentó esa forma milagrosa en que Dios, en que el Señor lo levantó, le dio vida otra vez. ¿Cuántos pensamientos y mezclas de emociones tuvieron que venir a la mente y al corazón de Lázaro cuando él supo todo lo que él no vio, que le contaron? Aquella misma situación de haber salido de la tumba y tener que dejar que las personas le quitaran todas las cosas que tenía puesta encima. Este hombre se convirtió a partir de aquel momento en el que había muerto y que Jesús había resucitado. Y yo me imagino que el tiempo pasó y cada vez que a Lázaro lo veían, le decían: mira, ese fue el que estuvo muerto por 4 días y Jesús lo resucitó. Y Lázaro diciendo: sí, yo fui. Eso fue lo que el Señor hizo en mí. Yo soy el objeto de ese milagro glorioso que hizo Jesucristo en mi vida. Eso es. A partir de aquel momento, Lázaro volvió otra vez a vivir su vida regular. Qué interesante, Lázaro no llamó la atención sobre él para que la gente viniera, ni tampoco se hizo un circo con él para que la gente viniera a ver si ese era el que había resucitado, y así mantenerse y cobrar por eso. No, él volvió a su regularidad de vida. De hecho, en el capítulo 12 lo vemos que estaba allí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Allí estaba Lázaro. En su vida cotidiana, podemos tú y yo decir con propiedad que la fe de Lázaro se aumentó con lo que Jesús hizo en él, sin lugar a dudas, por supuesto que sí. Y así hay eventos específicos que pasan en nuestras vidas. Situaciones particulares que Dios hace, donde nos muestra su poder y su gracia. Cosas que nos marcan muy profundamente y producen en nosotros una confianza más y más fuerte en el Señor. ¿Cómo vemos en situaciones que Dios nos ha librado y nos está dando nuevas oportunidades para que glorifiquemos su nombre? ¿Cuántas veces Dios ha tratado con nosotros, dejándonos ver claramente que si su mano no hubiese intervenido, hubiese sido el momento final? Y poder decir: Señor, tú me estás dando una nueva oportunidad de yo glorificar tu bendito nombre.
Nosotros podemos recordar momentos en que estuvimos atribulados en gran manera y cómo Dios utilizó eso para movernos a refugiarnos en Él más y más y así poder experimentar una comunión más íntima con Él. De manera que nosotros también podamos conocer un poco de aquello que Job dijo al final de su libro. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Donde podemos ver más claramente al Señor obrando en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces hemos experimentado una profunda tristeza que Dios ha usado para mostrarnos lo que significa el ser consolados en una manera especial? El obrar de Jesús y sus enseñanzas oportunas que fortalecieron la fe de los discípulos y de Marta y María y de Lázaro en aquella ocasión continúan siendo un testimonio poderoso y eficaz para alimentar nuestra fe en este tiempo presente. Oír las enseñanzas de Jesús y verlo actuando conforme a lo que habló, según está escrito en su palabra, continúa siendo el testimonio más poderoso y persuasivo para que creamos y para que continuemos creyendo. Queridos hermanos, es de esta manera en que mostramos que somos de Cristo, cuando tenemos un testimonio consecuente de lo que proclamamos con nuestros labios y cómo vivimos de acuerdo a eso que nosotros proclamamos. ¿Qué testimonio estamos dando tú y yo de las enseñanzas de Jesús? De que somos de Cristo. Los demás deben ver claramente que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¡Qué buen testimonio podemos dar de Jesucristo a nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros relacionados, cuando ellos, en medio de una calamidad, ven cómo nosotros nos refugiamos en la palabra! Y por eso no llegamos a desfallecer por completo. Tal como el salmista escribió, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Por este pasaje de Juan 11, no solamente nos muestra a este grupo de personas que ya hemos mencionado, sino que también nos dice, y vamos al versículo 45, que cuando muchos vieron, muchos de los judíos que estaban allí vieron aquel milagro, creyeron en él. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este milagro maravilloso y sorprendente, realizado por nuestro Señor Jesucristo, obró poderosamente en un grupo de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y a María en su tristeza. Y cuando vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. El Espíritu Santo aplicó poderosamente en los corazones de estas personas la señal milagrosa ocurrida ante sus ojos y creyeron que Jesús era el Mesías Salvador, ese que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La señal milagrosa cumplió su propósito en ellos, de que creyeran en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tuvieron vida en su nombre. Juan Carlos Rail, en su comentario, escribe: muchos de los que estuvieron presentes en aquel funeral, que acudieron a consolar, cosecharon una rica e inesperada recompensa. Contemplaron el mayor milagro obrado por Jesús. Fueron testigos presenciales de la salida de Lázaro del sepulcro. Bien podemos creer, dice Rail, que aquel día supuso para muchos un nacimiento espiritual. La resurrección de Lázaro condujo a muchos a la resurrección de sus almas.
Esto es el obrar redentor de Dios. Cómo Él se glorifica en cualquier ocasión para dar fe y arrepentimiento a muchos. Así lo hizo en aquella ocasión y así sabe hacerlo en los días presentes. ¿Cuánta confianza nosotros hemos de tener en ese obrar salvador del Señor? Amados hermanos, aprovechemos cada oportunidad de esas cosas que suceden en nuestras vidas para poder dar testimonio fiel de quién es Jesucristo y cómo obra, de cómo nosotros podemos ser testigos de la obra que le ha hecho en nuestras vidas. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Que tú y yo podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios y ser de testimonio a otros de cómo Cristo hace milagros en nuestras vidas por ser nosotros hijos de Él por medio de la fe en Cristo. Ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo y ver que hay un obrar especial de Dios para nosotros, sus hijos. La gente debe ver eso en ti y en mí, para que puedan confiar en la verdad de que Jesucristo ha cambiado nuestras vidas. Qué privilegio que tú y yo podamos mostrar a Cristo y que eso sea de testimonio salvador para otro. Que podamos contar nuestro testimonio de cómo el Señor nos salvó, pero que ellos puedan claramente decir: lo creo porque te conozco y te he visto viviendo y tú estás viviendo de acuerdo a esa verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué privilegio! No podemos olvidar que para la salvación de aquellos era necesario que conocieran claramente quién era Jesús. Tenían que verlo como el Hijo de Dios. Su poder, su divinidad. Al verlo creyeron. Y Juan nos dice que él escribió este evento milagroso con ese propósito. De manera que al día de hoy, que cuando nosotros leemos estas cosas, al igual que aquellos que lo vieron siendo testigos presenciales, nosotros también podemos confiar en quién es Jesús, tal como Él se ha dado a conocer en su palabra, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Todopoderoso Salvador. Lo que pasó hace más de 2000 años, tiene un testimonio en el presente poderoso. De tal manera que al verlo, tú y yo, en el caso de algunos, nuestra fe es aumentada. Y en el caso de otros de ustedes, es para que crean. Y el Espíritu de Dios abre los ojos del entendimiento. No basta con decir: ya yo sé del milagro. Bueno, entiendo que sí, que Él lo hizo. Pero es más que eso. Es vernos a nosotros mismos con la necesidad de que estamos muertos espiritualmente y necesitamos ser resucitados por el poder de Cristo. Por eso es lo glorioso. Basta con que Él lo diga para que sea hecho. Y por eso predicamos el Evangelio con confianza. Porque no estamos esperando en nosotros, que somos débiles. ¿Qué poder hay en nosotros? Tú y yo, en muchas ocasiones, continuamente, lo que hacemos es que dañamos por nuestro mal testimonio. Pero Dios va por encima de eso. Y en su misericordia y en su compasión, he aquí que Él usa el Espíritu Santo con todo poder y nos muestra claramente a Jesucristo. Y esto es aplicado al corazón, de tal manera que nosotros
de parte de Dios, creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. A Dios sea la gloria. ¿Has oído tú o leído sobre los milagros que Jesús hizo? ¿Tienes tú el testimonio vivo de personas que han sido transformadas por el Evangelio de Jesucristo? ¿Conoces a alguien a quien Jesús ha obrado, en quien Jesús obró con poder milagroso y ha resucitado espiritualmente? Amigos nuestros, ustedes que están aquí sentados, ¿ustedes tienen el testimonio de personas que han sido transformadas por el poder del Señor? ¿Que están viviendo vidas que, aunque pecadores, han sido perdonados y les ven transformados, preocupados por vivir para la gloria de Dios y no buscando su propia gloria? ¿Tienen ese testimonio? No necesitan una cosa más para poder creer que solamente Jesús tiene poder para transformar una vida. Él es el que da el nuevo nacimiento por el poder de su Espíritu. Y hoy es un día oportuno para que, oyendo estas cosas, desde allí donde tú estás sentado, le digas al Señor: ten misericordia de mí, muéstrame a Cristo, dame la fe, necesito el arrepentimiento, Señor, conviérteme para que yo sea convertido. Pero cuando volvemos al pasaje en Juan 11, hay un tercer grupo que nos muestra, y que Dios nos libre de ser así, aquellos que permanecieron en incredulidad y planificaron matarle. El versículo 46 nos dice: pero algunos de ellos, de esos judíos que habían creído, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué pregunta más excelente y más interesante?
¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. ¿Qué tú y yo esperaríamos de líderes religiosos que semana tras semana están enseñando al pueblo acerca de las cosas que los profetas y que Moisés habían dicho acerca del Mesías y lo que él había de hacer cuando llegara? ¿Qué se supone que tú y yo esperaríamos de esos maestros de la ley acerca del Mesías? ¿No sería común esperar que ellos fueran los más dispuestos para reconocer las señales milagrosas y entonces venir, postrarse, adorar y decirle al pueblo: el Mesías llegó entre nosotros, adorémoslo?
¿Hasta dónde la verdad cubierta por religiosidad y tradicionalismo nos impide ver al Salvador de nuestras almas? ¿Qué haremos?
Porque este está haciendo muchas señales milagrosas.
¿Cuáles señales? Vayan conmigo a Mateo capítulo 11. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ya sabemos lo que hizo en Juan 11, ¿verdad?, con la resurrección de Lázaro. ¿Pero tiene esto algo que ver con su mesianismo, con lo que se había profetizado? Miren Mateo, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Su ministerio por 3 años había sido ese. Recuerden que cuando pasa lo de Lázaro, ya estaba a poco tiempo de venir la semana de la pasión, el hecho de que Cristo ya fuera a la cruz. Estamos hablando en sus días finales. Ya estamos diciendo que tenemos el testimonio de 3 años claramente manifestando los milagros que autenticaban que el Mesías había llegado entre ellos. Pero estos religiosos que decían que veían estaban más ciegos cada vez, porque estaban más preocupados por lo que ellos entendían que podía pasar con la nación y con su reputación, que con lo que Dios estaba haciendo para que lo vieran. ¿Hasta dónde la religiosidad ciega? Podemos reconocer que el milagro fue hecho y que fue hecho por Jesús y seguir igualitos. ¿Acaso no es algo así que te pasa domingo tras domingo? ¿Oyes la palabra de Dios? ¿Vas a las Escrituras? ¿La lees? ¿Confirma estas cosas? ¿Y no hace ningún efecto en ti? ¿Por qué no hace un efecto en ti? ¿Acaso la palabra no es poderosa? Es la dureza del corazón. Jesús es el Mesías salvador de su pueblo. Y esto podemos verlo, admitirlo, creerlo. O por lo menos decir que lo creemos y seguir iguales en nuestras vidas. Pero no tiene que ser así ni tiene que continuar de esa manera. Sí, porque Jesús es el Mesías salvador de su pueblo. Claro que lo podemos ver, admitir, creer, seguirlo a Él y convertirnos en sus discípulos. Eso es lo que queremos. Ese es el propósito de Dios. Para eso están escritas estas palabras. ¿Lo crees? Pero aquellas personas en su dureza de corazón determinaron cómo solucionar el asunto. Versículo 153. Después que se reúne el concilio y razona, oigan la conclusión a la que llegan. Versículo 53 de Juan 11. Así que desde aquel día acordaron matarle. Me deshago del Mesías. No lo quiero. Eso significaría admitir que yo estoy mal. Y yo no quiero eso. Eso significaría tirar mi reputación por el piso. Yo no quiero eso. Eso significaría que las personas vayan a decir, ustedes estaban equivocados y eran lo que nos enseñaban la palabra. Eso es. Eso es precisamente lo que el Evangelio hace. Mostrarnos lo que somos. Aún con toda nuestra religiosidad,
somos pecadores necesitados de ser salvados por Jesucristo. ¿Y cuántas misericordias tiene el Señor?
Pero yo no quiero saber de Jesús, quiero continuar en mi vida, que nadie se meta conmigo, aunque mi vida se esté desperdiciando.
Un poquito más adelante, en el capítulo 12, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque evidenciaba lo que Jesús había hecho.
Borrar toda evidencia. ¿Qué conclusión? Vamos a darle muerte a Jesús y también vamos a darle muerte a Lázaro. Dice Juan Carlos Ray una vez más en su comentario. Se había obrado un milagro increíble en presencia de muchos testigos. Un hecho innegable. Y sin embargo, los principales sacerdotes y los fariseos no querían creer que se debía recibir como el Mesías a aquel que había obrado el milagro. Cerraron los ojos ante pruebas incontestables y no se dejaron convencer. Admitieron que hacía las señales milagrosas, pero lejos de ceder ante este testimonio, se hundieron en una maldad mayor y acordaron matarle. Grande es, sin duda, el poder de la incredulidad. Se necesita un obrar soberano y todopoderoso del Espíritu de Dios para que nosotros creamos en Jesucristo tal cual Él es. Mesías, Salvador de su pueblo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos judíos de aquella época son una prueba patente de que todos los hombres de todas las edades pueden presenciar maravillas y señales y mantenerse duros como piedras. No te va a hacer creer una famosa campaña de sanidad. Es conocer quién es Jesús y lo que Él hizo. Es entender tu condición de pecador necesitado. Saber que tú estás en tu condición, que eres culpable y está condenado a un infierno eterno. Para que puedas apreciar lo que Dios hizo en su amor salvador, que a pesar de nosotros ser pecadores, aún siendo pecadores, en su amor salvador, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué harás tú hoy con Jesús y con la realidad de ser el Mesías que hace los milagros que de Él estaban escritos que haría? ¿Qué vas a hacer, mi amigo? ¿Qué causa en ti un pasaje como este, de un hecho tan glorioso y portentoso como el levantar a un muerto después de 4 días de muerto? ¿Cuál es tu reacción? Si ya tú eres un discípulo de Jesús, entonces tu fe tiene que ser aumentada. Señor, aumenta nuestra fe. Pero si todavía no has creído en Cristo para salvación, conocer esta narración te debe llevar a creer. Dile al Señor que te dé el creer. Es el que lo da. Y lo da a todo aquel que venga a Él de corazón, con sinceridad. Heme aquí, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy pecador, concédeme el creer en ti.
Considera una vez más el propósito para el cual Juan escribió estas cosas. Y estas fueron escritas para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Solamente tú tienes el poder, Señor, para transformar nuestras vidas. Y eres tú quien has establecido que el medio para hacer esta transformación es tu evangelio, que es poderoso para salvar. Ven con tu Espíritu Santo y con poder toma esta palabra y aplícala a nuestros corazones. Y obra en ellos lo que tú quieres. Necesitamos muchos de nosotros aquí sentados el que nuestra fe sea aumentada. Pero otros de los que están aquí necesitan creer para salvación. Muéstrate, Señor, con poder y trae gloria al nombre de Cristo, salvando a muchos en este día. Porque te lo rogamos en su nombre. Amén.